Son las 9 y 4 minutos de la mañana. Saludamos ya a Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Zermoduz, egunon.
Egunon.
¿Está totalmente recuperada ya tras haber pasado la COVID?
Pues prácticamente diría que sí. Todavía me queda un poquito de olfato por recuperar, pero sí, diría que sí.
Lo ha llevado bien.
Sí, bastante bien, sí.
Radio Euskadi acaba de adelantar ahora a las 9, lo hemos escuchado, un informe del Comité de Bioética de Vizcaya. Son 20 expertas de diversos ámbitos que analizan el impacto de la pandemia en las residencias y en él señalan que una vez hecha la vacunación debe recuperar una parte de su libertad o de lo contrario, cuando lo hagamos será demasiado tarde para los usuarios y para las usuarias. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico? ¿Ha llegado ya la hora de que los ancianos de las residencias recuperen su libertad?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de dos cosas, que esto es una pandemia que era absolutamente desconocida, que observamos en todo el mundo que se fijaba sobre todo y que de alguna forma hacía mayores males en las personas de mayor edad, que les llevaba a una muerte mucho más acelerada y por tanto había que proteger a esas personas de una forma más intensa. Y se vio que además en cuanto se relajaban un poco las medidas existían riesgos y lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo. En este momento que han sido vacunados, nos lo decía ayer mismo la consejera de Salud, pues se observa que realmente esa vacunación está surtiendo efecto. Y me consta que las diputaciones forales, que son un poco las encargadas de gestionar esos centros, pues están valorando la posibilidad de mejorar y de relajar un poco las medidas. Pero tenemos que seguir siendo cuidadosos, a pesar de que hay una parte de la sociedad, en este caso los residentes y sus cuidadores que ya están vacunados, la mayoría de la sociedad no lo está y tenemos que seguir cuidándonos y estableciendo esas medidas, siguiéndolas a rajatabla. No nos podemos relajar en este momento que casi estamos viendo la salida de la pandemia, no nos podemos relajar, pero insisto, las diputaciones forales ya lo están valorando.
Vizcaya sí que va a poner en marcha ya una serie de flexibilizaciones el lunes mismo. Gipuzkoa y Araba deberían hacer lo mismo, acelerar también ese proceso.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es analizar muy concretamente qué es lo que está ocurriendo, cuál es el nivel de vacunación, cómo se está incidiendo y sobre todo valorar cómo se encuentra el territorio y tener en cuenta que hemos mejorado la incidencia, es verdad, pero todavía estamos por debajo de 300. Cuando hemos fijado que la situación para relajar un poquito más las medidas deberíamos bajar de 60 sobre 100.000 habitantes. Luego, vamos mejorando, pero todavía estamos lejos. Dice la consejera de Salud, todavía tenemos muchas personas en nuestras UCIs. Creo que no es momento de que nos relajemos absolutamente, sino de todo lo contrario, de ser responsables y de continuar con todas las medidas.
Y ya por terminar con el tema este de las residencias, sí que surge la pregunta, entonces, ¿para qué ha servido vacunarles, no?
Bueno, yo creo que precisamente lo que la vacuna pretende es preservar su salud y que ese virus no los ataque de una forma como los estaba atacando, que les podía conducir a la muerte de una forma muy rápida. Eso es lo que hace la vacuna, proteger la salud de esas personas que hemos visto que son las más vulnerables. A partir de ahí, visto que está surtiendo efecto, las diputaciones están valorándolo. Pues adelante, y ellos son los expertos, los que saben qué es lo que está ocurriendo y cómo se encuentra el territorio, de acuerdo siempre en conversación permanente con el Departamento de Salud.
Lo acaba de comentar, ahora tenemos una tasa de incidencia ligeramente por debajo de los 300 casos por 100.000, el objetivo es llegar a 60. ¿En este contexto hay margen para flexibilizar, por ejemplo, alguna cuestión relacionada con la movilidad?
Bueno, yo creo que la Comisión Técnica del LABI está analizando precisamente no solo la incidencia momentánea, sino un poco la tendencia que llevamos. Existe, tenemos el plan Bizi-Berri 3, que también define una serie de pautas de comportamiento y bueno, entiendo que esa comisión técnica pues valorará si es posible reducir o flexibilizar alguna de las medidas y en el LABI del próximo día 5, bueno, pues nos dirán exactamente cómo ven la situación. Pero quiero insistir, porque hayamos bajado de 300 no significa que podamos abrir absolutamente todas las restricciones. Tenemos que seguir siendo muy cuidadosos, yo diría que incluso más, porque en este momento, insisto, que estamos viendo la vacunación cerca, corremos el riesgo de flexibilizar y de relajarnos en exceso y no nos lo podemos permitir.
La vacunación es la gran aliada para la economía por la necesidad de confianza. ¿Ve señales positivas?
Pues sí, yo creo que lo que estamos observando precisamente en las residencias que usted decía es que la vacuna funciona. Si la vacuna funciona y somos capaces, en Europa sobre todo, de tener una producción suficiente para llegar a esa vacunación de una forma intensa y una forma masiva a la ciudadanía, conseguiremos, pues de alguna forma también dar certidumbre a la economía. Y hay indicadores, por ejemplo, Alemania, que estaba diciendo que precisamente, pues observa confianza y que va a aumentar su economía, que va a mejorar sus exportaciones. Si Alemania tira del carro europeo en economía, Euskadi, desde luego, va a estar ahí.
¿El horizonte se va despejando poco a poco?
Bueno, tiene muchas incertidumbres todavía, ¿eh? Todavía la vacunación está siendo muy, muy irregular, vamos a decir, muy diferente dependiendo de los países, pero está claro que la vacunación va a ser la solución. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que ser suficientemente inteligentes para llegar a ese momento de forma adecuada, que nuestro tejido económico resista y pueda empezar a crecer, que tenga más certidumbre. Y desde luego, en esa vacunación, la capacidad productiva está siendo el cuello de botella, al menos en la Unión Europea.
Eso ha hecho que se marquen unas estrategias determinadas. En el caso del gobierno vasco está claro, la de reservar la mitad de las dosis para poder garantizar siempre la inmunización completa de quienes reciben esa primera dosis. ¿Cree que socialmente está entendida y está se asume esta estrategia? Porque surgen muchas dudas y muchas críticas también sobre el ritmo de vacunación.
Yo creo que cuando observamos, Israel, vamos a irnos un poquito lejos, ¿no? Tiene más capacidad de fabricación o ha adquirido vacunas de otro tipo. Pues de alguna forma lo que surge es una cierta, permítame la expresión, envidia sana en cuanto a mí también me gustaría, ¿no? Y eso genera a veces un poco de tensión en la sociedad y lo entiendo porque va para un año que nos encontramos en esta situación. No obstante, yo creo que la estrategia de que vamos a inmunizar de acuerdo con como nos han dicho, es decir, con dos dosis. Si esas dos dosis son las que producen la inmunidad, vamos a decir, cuasi absoluta en las personas, vamos a garantizar que eso sea así. No queremos hacerlo a medias, que lleguemos a dar una dosis y dentro de 3 semanas, cuando nos toque la segunda, de repente no tenemos suficientes dosis, tenemos que esperar 4, 5, 6 semanas. Yo creo que es más importante hacerlo bien y creo que esa es la estrategia que está siguiendo el gobierno. Puede que esa sensación de querer llegar más rápido nos pueda, pero cuando estemos todos probablemente vacunados, el que sea pues 15 días antes o 15 días después, probablemente no lo valoraremos tanto. Ahora tenemos un poquito de tensión, sí es cierto.
El gobierno vasco participa en el proyecto de investigación de Viralgen con una vacuna anti-COVID. ¿En qué punto está ese proyecto?
Bueno, lo que tenemos que decir es que Viralgen es el centro de producción de esa vacuna. Tiene un acuerdo con Harvard y la vacuna de Harvard siempre se ha dicho que es una vacuna de segunda generación. Es decir, no es como las que estamos viendo en este momento, que son de primera generación, sino que trabaja con una metodología diferente y va a ir un poquito más retrasada, más de segunda y más de futuro. Lo importante es que si esa vacuna resulta ser efectiva, tenemos capacidad productiva en Euskadi, en Viralgen, para poderla llevar adelante. Y decíamos que Europa, yo creo que uno de los aspectos críticos en este momento es que ha comprado vacunas, pero no tiene capacidad de producción suficiente en la propia Europa como la tiene Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una estrategia diferente, es diseñar la vacuna, poner recursos en ciencia, pero también poner recursos en fabricación. Eso nos ha faltado en Europa. Y si la de Harvard sale bien con Viralgen, pues en este momento tendremos capacidad en Europa para poderla llevar a cabo.
¿Beneficiaría esto también a la sociedad vasca?
Por supuesto, por supuesto.
Al margen de que la producción se haga aquí, quiero decir, a la hora de poder recibir también esas dosis.
Sí, a ver, cuando hay capacidad productiva cercana siempre existe una vinculación al territorio más importante. Eso suele ser así en todas las vacunas y en todas las fábricas que existen en el mundo. Sí.
La noticia positiva de la semana en lo económico tiene que ver con el hidrógeno. Se presentaba el corredor vasco del hidrógeno para cambiar el modelo energético y económico, descarbonizar sectores estratégicos, para crear empleo. ¿Es usted optimista? ¿Es la gran oportunidad de Euskadi?
Es una oportunidad muy relevante. Yo creo que Euskadi tiene que, además de atajar los problemas del momento y de tratar de hacer frente a situaciones complejas, pensar en el futuro y prepararse para ese futuro. El hidrógeno no es la única solución, pero va a ser parte de la solución y Euskadi quiere estar presente y puede estar presente. Yo creo que la iniciativa que se presentó con más de 78 agentes, 58 de los cuales en este momento son empresas privadas, va a ser una oportunidad muy relevante. Pero es una iniciativa muy completa donde se presentaron y se van a desarrollar al menos en este momento ya 34 proyectos diferentes y esperamos que se incorporen más empresas y que haya más proyectos de desarrollo. Tenemos que estar preparados y Europa ha perdido muchos trenes, vamos a decir, en cuanto a energía, fotovoltaica, por ejemplo, todo se produce en China. Bueno, en energía eólica somos un agente relevante, en hidrógeno, desde luego, Europa se lo puede plantear y Euskadi tiene que estar ahí.
Son muchos proyectos, muchas empresas englobadas en el gran proyecto, ¿no? Para haceros una idea de cómo se desarrolla todo esto.
Eso es. Lo que pretende ser la iniciativa es eso, un corredor, es decir, que todas las empresas, las instituciones que están en ese corredor, gran corredor atlántico, del que desde luego Euskadi es parte, bueno, tengan diferentes iniciativas que nos permitan ser un laboratorio casi vivo donde se vayan desarrollando proyectos. Desde el puerto de Bilbao, que va a ser, bueno, pues desde luego el gran puerto de esa fachada desde la que puede salir el hidrógeno en barco, toda la red que tenemos de gas que puede también ser conductora del hidrógeno, desde el desarrollo de electrolizadores, es decir, maquinaria diferente, hasta usuarios como pueden ser las redes de autobuses o las propias empresas utilizando ese hidrógeno verde que se ha generado. Por tanto, bueno, son, le decía, 34 iniciativas diferentes, tanto tecnológicas como, bueno, pues logísticas, fabricantes, bueno, hay un poco de todo y desde luego pretendemos a partir de ahí seguir creciendo. Y que no dependamos única y exclusivamente de los recursos europeos, de los recursos Next Generation. Existen esos recursos, existen otros recursos europeos, del Estado y vascos y privados, y que seamos capaces de llevar adelante esas iniciativas de una forma intensa y con un carácter de largo plazo.
Todo eso es el futuro, claro, pero tenemos también el presente sobre la mesa y muchas empresas en dificultades. Todavía sigue haciendo falta programas de ayudas, como esa financiación para las pymes de 500 millones de euros que se ha presentado esta semana, ¿no?
Pues sí, a ver, nuestras empresas requieren exactamente igual que el hidrógeno. Atacar los problemas que tienen en este momento, que pueden ser de financiación, de liquidez, y se ha presentado esa ayuda, esa ampliación que ya habíamos puesto en marcha el año pasado, con 500 millones adicionales, pero también abordar proyectos de investigación, abordar proyectos de nuevas inversiones, abordar proyectos de nueva maquinaria, para lo cual también hemos puesto, bueno, pues otra playa de ayudas, que son 68 programas por más de 430 millones de euros, dedicados no exclusivamente, pero sobre todo a las pymes del territorio. Por tanto, son casi 1.000 millones de euros a disposición de las pymes de nuestro territorio para abordar los problemas presentes y, desde luego, prepararse para ese futuro.
La ministra española de Economía, Nadia Calviño, no ofreció ayer demasiados detalles sobre esa inversión de 11.000 millones anunciada por Pedro Sánchez en el Congreso para el sector del turismo, la hostelería y el comercio, a pesar de las reiteradas preguntas de los partidos de la oposición. ¿Saben en el Gobierno vasco algo más sobre todas esas ayudas?
Pues absolutamente nada. La verdad es que, bueno, parece una ayuda muy relevante, viendo los números, pero, bueno, la transparencia en este sentido está siendo no escasa, sino nula. Conocemos única y exclusivamente lo que dijo el presidente en sede parlamentaria y las declaraciones de ayer de la ministra Calviño. Eso es nada. Por tanto, lo que exigiríamos sería esa transparencia y, de verdad, si se van a poner a disposición 11.000 millones, pues que sepamos para qué sectores, en qué condiciones, si son ayudas reintegrables, si son préstamos, si son subvenciones, bueno, todo ese tipo de aspectos que, desde luego, son casi lo más importante.
Obviamente son muchas las empresas que pasan por momentos muy duros. En algunas empresas hay mucha tensión ante el anuncio de despidos. Por ejemplo, en Tubacex, ante los despidos, los sindicatos les piden más contundencia y presionar más a empresas para que no destruyan empleo, y más aún cuando han recibido ayudas públicas.
Bueno, en el caso de Tubacex se mantuvo una reunión el pasado miércoles con el comité, se adquirieron una serie de compromisos. Yo creo que es la forma de trabajar, es decir, sentarnos en una mesa y tratar de buscar esas soluciones. Pero sí tengo que decir que en las ayudas de I+D, lo que son subvenciones de I+D, tienen una serie de características especiales, donde lo que hay que desarrollar es el proyecto para el cual se ha tenido la financiación. Sin embargo, para otro tipo de ayudas, en la mayoría de los programas están asociados a generación o mantenimiento de empleo y, por tanto, no solamente en estos casos, sino en cualquier otra empresa. Cuando no se cumplen los compromisos, desde luego se exige la devolución de las ayudas.
¿Le preocupa lo que está pasando en cualquier caso en estas empresas en dificultades? Porque hemos visto cierta tensión en las movilizaciones con la Ertzaintza. Ha sucedido en Tubacex, sucedió hace unas semanas también en PVC, en Baracaldo.
Pues sí, lo dije entonces y lo dije el pasado miércoles también. Me preocupa esa situación de tensión que pueda conducir a una violencia. Es verdad que cada uno tiene que, de alguna forma, defender los intereses del colectivo al que pertenece, por supuesto, En este caso, pues, los trabajadores tienen que defender sus intereses, la empresa defenderá los suyos, la parte directiva, la parte de la propiedad, pero eso no obsta para que cada uno defendiendo sus intereses se sienten de una forma adecuada y, permítame la expresión, civilizada en una mesa y traten de poner sobre un papel cuáles son los intereses de cada uno y tratar de llegar a un acuerdo. Eso tiene que ser posible porque en estas circunstancias, bueno, pues en muchas empresas viene provocadas por la COVID, pero lo que pensábamos que podían ser unos efectos de 2-3 meses, pues allá por marzo del pasado año, se ha convertido en que un año después estamos prácticamente pues en una circunstancia similar y que todavía a lo largo de este primer semestre del año van a seguir siendo unas circunstancias difíciles. Por tanto, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y por parte de la empresa, desde luego, si pedimos, si tenemos que pedir un esfuerzo a los trabajadores y trabajadoras en el momento difícil, después tenemos que ser creíbles cuando la situación de bonanza también llega a la empresa y en ese momento compartir con los trabajadores y trabajadoras esa situación de bonanza.
En el caso de Tubacex, comentaba el tema de los compromisos, ¿a qué compromiso se refiere?
Bueno, a ver, yo creo que en este momento en Tubacex o en cualquier otra empresa, bueno, pues por parte de la empresa y por parte de los trabajadores tienen que ser conscientes de que la transparencia y la información clara es relevante para llegar a un consenso y a una solución. Entonces, lo que pedimos es que por parte de la empresa exista esa transparencia, exista ese compromiso de ahora vamos a hacer un esfuerzo todos, pero dentro de unos años, cuando la situación se modifique, pues bueno, esos compromisos pueden ser revertidos de una u otra forma y se llegue a una situación de relación entre trabajadores y empresa pues un poco diferente, basado en esa transparencia, en esa comunicación y en ese trabajo conjunto que nos haga sentir a todos trabajadores de una u otra empresa, parte de esa empresa y comprometidos con esa empresa.
¿También el comité debería cambiar esa actitud?
Bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros en las organizaciones a las que pertenecemos debemos dar ese salto cualitativo y cambiar nuestro modo de funcionamiento, ¿no? Y si observamos los países más avanzados a los que nos gusta mirarnos, bueno, pues esos cambios se han producido. Siempre sin olvidar que cada uno va a defender sus intereses y así lo tiene que hacer.
Sobre los parques eólicos, hay 4 parques eólicos planteados en Araba. ¿Tienen ya algún permiso o cuándo cree que pueden llegar?
Bueno, lo que han sido son admitidas a trámite esas solicitudes de permiso. Por tanto, ahora se inicia toda esa tramitación, que no suele ser sencilla. Esa tramitación medioambiental suele durar un tiempo, pero al menos es importante que hayan sido admitidas a trámite y que empiecen el camino para que puedan ser una realidad a la mayor brevedad.
¿Se pueden plantear otras ubicaciones en otros puntos de la comunidad autónoma vasca?
Por supuesto, y en ese sentido estamos trabajando en renovar el PTS que teníamos de energía eólica, en este caso con un PTS de renovables en general, y desde luego en función siempre tenemos que considerar que el recurso eólico necesita viento y el recurso solar necesita sol. Sabiendo eso, bueno, pues tenemos que buscar los lugares más adecuados para que puedan implementarse. Y hay que pensar que en el momento que se puso en marcha el PTS eólico, que todavía está en vigor, pues las máquinas, los generadores eólicos eran desde luego diferentes, de mucha menor capacidad, y las torres eólicas también de menor altura. Con lo cual, el viento a una altura y a otra es diferente y, bueno, hay que hacer esas prospecciones de alguna forma renovando las situaciones.
2 cuestiones antes de terminar. Una, sobre el vertedero de Zaldívar. Justo se acaba de cumplir ahora un año del derrumbe del vertedero. La familia de Joaquín Beltrán teme que pueda sellarse ese vertedero sin dar con el cuerpo de Joaquín Beltrán. ¿Puede darse esa circunstancia? ¿Teme que pueda suceder?
Bueno, en este momento nuestro esfuerzo está dedicado, y lo dijimos en ese aniversario, en bueno, la búsqueda de Joaquín en las zonas en las que considera del Departamento de Seguridad que se pudiera encontrar, dependiendo o bueno, en función del momento final en el que existe una señal de su teléfono. Bueno, nuestro esfuerzo está en buscar a Joaquín y en encontrarlo. Esa es nuestra actividad, además de que necesitamos estabilizar el vertedero para que esa búsqueda se pueda hacer de la mejor manera posible. No contemplamos en este momento otro escenario.
Y sobre el 8 de marzo, ¿comparte que el 8M este año no se deba celebrar en la calle con manifestaciones?
Bueno, lo dijo ayer la consejera Artolazabal, al menos no con manifestaciones masivas. Creo que hay otros modos y tenemos que ser también cuidadosos y respetuosos. Y si no, miremos lo que ocurrió hace un año y tenemos el ejemplo perfecto para saber lo que no hay que hacer.
¿Pueden ser compatibles las manifestaciones con las medidas sanitarias?
Manifestaciones en la calle, quiero entender, no esas manifestaciones masivas, sino otro tipo de actos. Voy a dejarlo en actos, no manifestaciones. E insisto, miremos lo que ocurrió el año pasado, en la situación en la que nos encontrábamos y cuál fue la consecuencia.
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.